Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes 17 de febrero y son las 12:30. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. Una semana más te vamos a acompañar para contarte lo que sucede aquí, en nuestro entorno más cercano, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En el programa de hoy conoceremos la nueva publicación de un joven escritor ferrolano, Manel Fernández Barreiro. Presentó su novela la semana pasada, Clamando al Cielo, un libro que ya está en la calle, en diferentes plataformas digitales, y que nos habla de un cura gallego que ejerce su pastoral penitenciaria en la cárcel de Bonxe, en Lugo. Una impactante y emocionante novela sobre la fe, que según nos dice su autor, crece en los lugares más insospechados. Además, también te voy a contar cómo trabaja la plataforma de ayuda ciudadana Socia, que ha nacido hace unos meses en el municipio de Pontedeume y que ya tiene más de 70 socios y socias, voluntarios y voluntarias trabajando para mejorar la vida de la gente que tenemos a nuestro alrededor y que atraviesa por circunstancias difíciles. Por otra parte, también nos acompañará a partir de la 1:05 Carlos Bascoy, que es uno de los portavoces de la plataforma ciudadana de la entidad Ágora, que se presentó la semana pasada en este municipio, en el municipio de Narón, y que este fin de semana además celebró su primera actividad Construyendo Narón, una jornadas en las que han hablado de proyectos ciudadanos y habitables sostenible, en definitiva, hablar un poco de toda esa necesidad y esa posibilidad que tiene Narón de crecer. Conoceremos más sobre esta entidad a lo largo de los próximos minutos. Y también te contamos que esta misma mañana, después de la entrevista que le realizábamos el pasado viernes a la responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ferrol, Maite Deus, hoy por la mañana rueda de prensa del primer teniente de alcalde, Julián Reina, que nos habla nuevamente, Javier García, sobre esos presupuestos. Unos presupuestos nos dice que estarán esta semana. ¿Tú te lo crees? ¿Que estarán esta semana? ¿Será posible?
Pues finalmente algún día será, si es que es, o si no, pues algún día no será. Esta misma mañana, lo que sí ha asegurado Julián Reina es que antes de que acabe esta semana va a haber, por lo menos, borrador de presupuestos a los grupos municipales. Eso es lo que ha dicho Julián Reina, que esa es la fecha ahora nueva, porque ya era antes de que acabara el mes de enero, después será en los próximos días, y ahora es antes de que acabe esta semana. Dice Julián Reina que la cuenta ya está finalizada y que, bueno, que están perfeccionando lo que son los últimos flecos de ese presupuesto que dice que va a ser antes de que acabe esta semana. También le hemos preguntado, por ejemplo, con respecto a la Plaza de Armas, porque hay que recordar que la Plaza de Armas tiene fecha de finalización después de una prórroga a la compañía, a la empresa que está ejecutando esos trabajos, de 8 de marzo. Dice Reina que confía en que el tiempo nos dé una tregua, porque dice que eso también ha condicionado mucho el discurrir de las obras, y que sobre todo dice que la plaza está quedando bien, que es una apreciación que tiene él de que ese espacio va a quedar bien, y espera que sí, antes del 8 de marzo queden finalizadas esas obras. Ha hablado también de una bonificación que van a recibir los ferrolanos, en este caso por el reciclaje. Es una bonificación que aplica Sogama a aquellos municipios en donde se cumple el reciclado a la hora de separar los diferentes residuos. Pero a las 12:15 comenzaba también una rueda de prensa del grupo municipal del PP, en donde al parecer este grupo municipal asegura que los ferrolanos están pagando un 50% más de lo que les correspondería por el servicio de recogida de basura. Es una rueda de prensa que, como decíamos, empezaba a las 12:15. Vamos a saber finalmente qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha comunicado el grupo municipal del Partido Popular, pero también, sin duda alguna, estaremos atentos. Y en lo que se refiere a las carreteras, pues esta mañana un atropello de una joven de 28 años en la calle Cataluña, en Narón, en las inmediaciones del centro comercial Odeón, fue trasladada por una ambulancia al 061 al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide.
Gracias, Javier. Nuestro compañero seguirá trabajando en todas esas noticias que se ampliarán a partir de las 2:20 de la tarde. Y por cierto, en cuanto a la falta de pediatras, ayer en Cedeira se manifestaban alrededor de 1.000 personas para reclamar la recuperación del servicio de pediatría en la localidad a través de una plataforma, la plataforma ciudadana en Cedeira Pediatra Xa, que se encargó de convocar esta manifestación. Recordaron que para atender a los niños del municipio se tienen que desplazar hasta Valdoviño, un servicio en que dicen que está saturado, por lo que finalmente finalmente acaban desplazándose hasta Ferrol. Por este motivo demandan a la Xunta que se garantice el derecho a recibir atención pediátrica en su mismo centro. Y por cierto, el Sergas ha fijado ya la fecha de exámenes de la UPE para un total de 254 plazas de médico de familia y 93 pediatras de atención primaria. En este proceso, un total de 1.215 plazas, se sumarán también 772 de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Permitirán la incorporación de personal fijo en categorías específicas en el ámbito de la atención primaria. Nos vamos ahora a los deportes. Y Santi Rey, hablábamos el pasado viernes de que el Racing de Ferrol tenía un rival complicado como era el Ibiza, un rival que finalmente ha conseguido superar, aunque sea por la mínima. Le ha ganado.
Sí, está claro. El Racing lo que tenía era que ser sólido atrás, que era lo que le faltaba, y acertar con las ocasiones. Acertó nada más comenzar la segunda parte. Un pase largo del debutante John García hacia José Lu, y el delantero dio muestras de su calidad con una vaselina por encima del cancerbero y luego aguantó hasta el final con ese 1-0, segunda victoria consecutiva que le da un poco de aire en la clasificación. Fue buena la jornada en fútbol porque también ganó 7-0 en Las Pontes al Pontellas y ganó también por 0-1 en Arzúa el Somozas. Destacar que en fútbol sala Oparrulo estuvo cerca de puntuar en Jaén, pero acabó sucumbiendo por un apretado marcador de 3-2, que hay jornada de liga otra vez el miércoles, que juega aquí en Amalata a las 8 frente al Gimbia Cartagena, y que en baloncesto siguen las buenas noticias para el Baxi Ferrol, que está en un gran momento de forma. Ganaba ante un rival directo por 28 puntos, dando un golpe encima de la mesa y casi pues con un 80% ya de posibilidades de meterse en el playoff, porque cada día tiene más distancia sobre el quinto clasificado. De esas cosas hablaremos a partir de las 3:30 en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Buenas noticias también en el ámbito deportivo. Nos vamos ahora a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos nuevamente alerta naranja en toda la franja litoral costera. Cielos cubiertos, lluvias de vez en cuando ocasionales y débiles, y la temperatura en estos momentos es de 11 grados. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan, nos los traen nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na comarca de Ferrol queda marcado neste inicio da semana polos ventos de componente oeste, e que seguimos nunha situación intermedia entre a potente borrasca de Nis no Atlántico Norte, que solamente nos roza o anticiclón dos Azores. Estes ventos achegan aire relativamente húmido, tamén algo máis frío que o de xornadas anteriores. Polo tanto, despois da chuvia que registramos durante a tarde noite de onte, a madrugada de hoxe, teremos aínda algunha precipitación durante as horas diurnas hoxe luns, pero xa sempre con carácter illado e ocasional. Así que en xeral teremos alternancia de nubes e claros, termómetros en descenso, oscilando entre os 11 grados de mínima e os 14 de máxima, eventos de componente oeste que registrarán intervalos de moderada durante o día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, ya nos lo comentaba nuestro compañero Javier García, una mujer resultó herida tras ser atropellada en las inmediaciones del centro comercial Odeón, en Narón, esta mañana alrededor de las 9:20. Además, ayer el conductor de un vehículo sin carnet resultaba herido tras impactar sobre las 8:20 de la tarde contra un vehículo que estaba estacionado. Se produjo este incidente en la carretera C-133 de Fene Mugardos. Y el incendio forestal que se declaró el pasado sábado sobre las 11 de la noche en la parroquia de Couzadoiro quedó extinguido sobre las 6:10 de ayer domingo, según informaba la Consellería de Medio Rural. La superficie afectada ha sido 18,7 hectáreas, de las cuales 5 son de monte arbolado y el resto de monte raso. Además, también te cuento que dos hermanas resultaron heridas debido a una explosión de gas butano ocurrida en un piso de Narón durante este fin de semana. Una de ellas tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Arquitecto Marcide. Si quieres un colegio donde tu hijo aprenda a pensar, a investigar, integrar, convivir, respetar, a caminar, Colegio Plurilingüe San Rosendo, auxiliar de conversación nativo desde los 3 años, innovación tecnológica, robótica, iniciación musical, plan de natación escolar, servicio de madrugadores, comedor, transporte escolar propio, extraescolares, Colegio San Rosendo, pensando en ti, ven a caminar con nosotros, San Rosendo, un colegio en el que todos caminamos juntos.
Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance de temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
En el programa de hoy continuamos y vamos a charlar con un joven escritor ferrolano, Manel Fernández Barreiro, que ya va por su segunda novela y, consecuentemente, también es la segunda vez que se pasa por estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Lo entrevistábamos, si no me equivoco, el año pasado por la primera novela, El mundo de Callan. Hablaba de un futuro posapocalíptico, una conjugación de fantasía y ciencia ficción, y ahora ya tenemos en las librerías, se presentó la semana pasada esa segunda novela, Mando al cielo, que habla, bueno, pues un poco de las convicciones religiosas, ¿no?, de un hombre que se tiene que acercar a la cárcel para evangelizar y para ejercer la pastoral allí en algunas cárceles gallegas. Manel Fernández, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cambiamos totalmente de estilo.
Pues sí, sí, es un cambio radical, la verdad, sí, tanto en la temática como también en, yo creo que en la forma de escribir el libro, pues la verdad que es un cambio muy grande, ¿no? Sí.
Bueno, Manel es licenciado en Humanidades, escribió guiones para videojuegos, pero es un filón en cuanto a diferentes temáticas. ¿Cómo surge esta historia que es tan diferente también a lo que habías escrito anteriormente, Manel?
Bueno, pues la idea surge porque yo quería de alguna manera reflejar también un camino, digamos, personal, ¿no? O sea, un proceso personal que es, bueno, el de acercamiento pues a la fe, ¿no? Y entonces, partiendo de eso, pues yo quería escribir una novela que reflejara de alguna forma esto. Entonces se me ocurrió pues hacer una historia, que en realidad son muchas historias, ¿no? Porque son cuatro historias de cuatro personajes, cuatro presos que están en una cárcel, ¿no? En una cárcel gallega, concretamente está ambientado en la prisión de Bonxe, en Lugo. Uh-huh. Y bueno, que se van a ir acercando a la fe pues a través de un programa de evangelización liderado por un sacerdote, ¿no?
Bueno, el sacerdote es Martín Louro, que también, bueno, pues atraviesa unas contradicciones internas, porque ¿cómo se enfrenta este sacerdote también a las historias que le cuentan estos presos? Porque también le atormenta a él un turbio pasado, ¿no?
Pues sí, claro, para él, bueno, supone un gran reto, ¿no? Porque hasta ese momento, bueno, es un sacerdote joven, pues no ha tenido, digamos, ninguna experiencia de este tipo. Entonces, para él, bueno, en principio le resulta como que le sobrepasa, ¿no?, la situación. Y claro, él, por otra parte, tiene también una relación un poco, digamos así, tormentosa, ¿no?, con su padre, que no entiende la vocación, ¿no?, que él ha elegido y, bueno, se lo echa en cara, ¿no? Entonces, bueno, para él es así supone, pues eso, un gran reto y bueno, lo va a afrontar primero con un poco de reticencia, ¿no?, a esa experiencia, pero bueno, después pues va a ver que realmente, es una experiencia buena de la que todos van a salir, digamos, tocados, ¿no?
Manel, eres un hombre creyente, de firmes convicciones religiosas. Eso también se plasma de alguna manera en el libro. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? ¿Esto surge todo así de la invención personal o ha habido un proceso de documentación en el libro?
Pues, bueno, o sea, yo lo que dices, ¿no?, o sea, de las creencias, claro, yo quería plasmarlas, ¿no?, de alguna forma. Entonces, por una parte, en el libro yo creo que se refleja un poco experiencias mías, ¿no?, personales, a través de, bueno, determinados personajes o cosas, ¿no?, que van pasando. Pero también evidentemente, pues bueno, hice un pequeño trabajo, ¿no?, de documentación, pero bueno, más que nada eso, leer artículos, pues eso, de cómo era la vida, cómo es la vida en una prisión, sobre también el tema de la pastoral, ¿no?, penitenciaria.
Uh-huh. Bueno, un sacerdote aquí muy cercano, también el compañero de COPE Ferrol, Joaquín Campró Freire, ejerció durante mucho tiempo también esa pastoral en las cárceles gallegas, y es, dice que una experiencia complicada, ¿no?, porque este joven cura gallego, que es el protagonista de tu libro, se topa también con graves delitos, con historias durísimas, ¿no?, que tiene que enfrentar. Y ahí quizás también se pone un poco en entredicho sus creencias y cómo se puede evangelizar de alguna manera a estos presos y hacerles creer también y cómo Dios se acerca también a ellos, ¿no?, a estos presos de alguna manera.
Claro, yo quería contar cómo, digamos, Dios puede actuar, ¿no?, en la vida de cualquier persona. O sea, porque a veces pensamos que pues la gente que ha cometido estos delitos, ¿no?, o sea, es un asesinato, un abuso sexual, cosas muy graves, ¿no?, pues como que ya están, digamos, marcadas para siempre, ¿no? O sea, que esos crímenes que han cometido, digamos, que los definen, ¿no?, o sea, como personas. Y yo creo que esa no es la idea de que Dios tiene, ¿no?, para nosotros. O sea, siempre, digamos, pues si estamos dispuestos, pues nos podemos acercar a Él, ¿no? O sea, Él está esperando. Entonces yo creo que esta es la idea que yo quería también, pues reflejar, ¿no?, a través de las historias de estos personajes.
Bueno, se puede encontrar en las librerías de la zona. Lo presentaste la semana pasada en la parroquia de San José Obrero, también en la librería Deis. Se puede conseguir a través de diferentes plataformas. ¿Cómo se estructura este libro? ¿Cómo nos lo cuentas? A través, me parece que de 27 capítulos, ¿no?
Pues sí, bueno, yo quería hacer un libro que también fuera un poco ágil, ¿no?, digamos, en la lectura. Entonces lo estructuré pues en bastantes capítulos que no son muy largos, con la idea de que el lector pues eso, se sintiera pues atraído por la historia, ¿no?, que siempre tuviera la sensación de que avanza en la historia. Entonces se van mezclando capítulos, pues por ejemplo, pues uno habla de la historia del pasado, digamos, de uno de los personajes. El siguiente habla de otro personaje, luego de cómo se conoce pues uno de los presos con el sacerdote. Entonces se va mezclando un poco las historias para que sea así un poco también dinámico, ¿no?,
más interesante,
sí,
para que enganche más.
Sí.
Manel, ¿dónde aprendiste a escribir?
Pues la verdad que no. Bueno, yo creo que es algo que siempre me gustó, ¿no? O sea, desde pequeño, que bueno, Yo doy gracias, ¿no?, que eso, que Dios me dio así ese...
El don, porque es un don,
sí,
muchas
es,
veces.
Es
sí,
un don, ¿no? O sea, yo creo que sí. Y doy gracias que pues que lo tengo. Y bueno, no sé, eso, siempre me gustó escribir. Desde pequeño, pues ya, bueno, siempre escribiendo historias, pues cuentos. Me gusta escribir de todo, ¿no? O sea, poesía, relatos. Pero bueno, creo que me gusta más, me desenvuelvo así mejor en la novela, ¿no?, porque me gusta también así.
Manel, sí, yo ya estoy deseando leerlo, me lo cogeré, porque además está muy a mano en Amazon, en librerías de nuestra zona, para leer Clamando al Cielo, esta emocionante novela sobre la fe que, según nos dice su autor, crece en los lugares más insospechados. Manel Fernández Barreiro, muchísimas gracias y a seguir creando. No sé si estás trabajando ya en la siguiente.
Bueno, de momento estoy centrado en promocionar esta, pero ya tengo algunas ideas. Sí.
Ya tienes ideas. Sí. Bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lesiones deportivas, accidentes, acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en traumatología y en cirugía ortopédica. Amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, medicina regenerativa, estudios individualizados en osteoporosis. Dr. Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Teléfono 981-31-2500.
Tu corazón es mi corazón, tu piel no tiene color, tu herida es la mía, tu alma rota me parte a mí, tu alegría y tu tristeza.
Bueno, seguimos aquí en estos estudios de la cadena COPE. Lo tengo a nuestras invitadas bailando, ¿eh? Nada más y nada menos. La letra de esta canción, que es una de fondo, la ha escrito María José Lladó. Ella es psicóloga, psicopedagoga, coach. Ejerció durante muchos años su actividad en Madrid. Ahora está aquí, muy cerquita de nosotros, en Pontedeume, donde también ejerce. Y es que además ha montado una red de ayuda, una plataforma ciudadana, una especie de paraguas que intenta proteger a todas esas personas que lo necesitan. El tema es echar una mano y ver las necesidades que hay. También la acompaña una de sus más de 70 socios y socias voluntarios y voluntarias. Ella es Vera Pidal. Bienvenidas a las dos. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues, buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias. Bien halladas y contentas de estar aquí.
¿Cómo surge, María José, la idea de esta plataforma ciudadana, Solidaridad Ciudadana en Acción, lo que es SOCIA?
Pues surge, y yo me vine aquí desde Madrid, va a hacer un año ahora, ¿eh? Porque me he dado cuenta que...
Bueno, en poquito tiempo has hecho muchas cosas, ¿eh?
Claro, entonces me puse a ejercer, como coach, como psicóloga, como pedagoga, y sobre todo me puse a ser vecina de mis vecinos. Y a pasear mucho por el pueblo en bicicleta y a ir a hacer ejercicio, y me di cuenta de que había una serie de personas, vecinos míos, que lo estaban pasando mal, pero eran mis vecinos. Claro, yo no me sentía bien cuando pasaba y veía un sin techo o una mamá con cuatro hijos que tenía, que no le daban comida porque se había acabado. Yo qué sé. Entonces, y luego empecé a atender en el despacho mío bastantes casos de personas que en situación pues muy difíciles, de depresiones, fobias, cosas así, niños con que hasta que les daban un psicólogo tardan no sé cuántos meses, yeah, hasta cosas así. Bueno, y empecé y continué. Y entonces, cuando me di cuenta de que en un pueblito pequeñito, tan bonito como Pontedeume, pues hice un cálculo matemático de qué necesidades reales había y cuántos eran los que visiblemente lo estaban pasando regular. No llega a un 10%. Cadena de favores.
Uh-huh. Y sesiones de libre aportación.
Afortunadamente, exactamente.
Que vamos a explicar a los oyentes lo que significan y cómo esta red de socias se comenzó a tejer a raíz también de estas sesiones de libre aportación, María José.
Exactamente. Yo le iba pidiendo a la gente, a los vecinos, por favor, vamos a ver, ¿en qué podemos apoyar? Y la gente se iba aplicando y decía, vale, ¿en qué podemos colaborar?
Yo os atiendo, pero me tienes que dar a cambio vuestro
claro,
tiempo.
Claro, esto
¿no?
no es caridad ni mucho menos. Esto se llama solidaridad. Tú eres un rey y yo una reina. Somos los reyes porque tenemos cosas que dar. Y entonces las personas dicen, no tengo, que no tienes. 10 minutos para subir al Facebook el programa de ayer. O una hora de hacer una comidita que luego la recogemos y se la repartimos cocinada a las personas que no tienen cocina. O cuidar a unos niños media hora mientras su mamá se va a una entrevista de trabajo. O cosas así. Entonces, ¿tiempo tenemos? Tenemos todos. En el polideportivo que voy a nadar, pues hay unas personas encantadoras que un día dije, esto se está cayendo a pedazos. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues una dice, pues yo lo voy a subir al pleno de no sé qué. La otra, vamos, y estamos entre todos mejorando el lugar donde vivimos, del alma y del cuerpo.
Uh-huh. Ayudar a las personas que tenemos al lado y más cerca, en definitiva, porque esta ayuda muchas veces no llega a estas personas, porque son muchas las entidades, asociaciones, plataformas ciudadanas que se montan periódicamente y continuamente, porque las administraciones no consiguen atender esto.
Exacto. Ahí no hay un elemento, digamos, que no es que no quieran. Es que es verdad que hay un error de sesgo. Sí se puede, claro que se puede, pero hay que caminar por la calle. La psicología de despacho no funciona. El estar de trabajador o trabajadora en un despacho no funciona solo eso. O sea, yo lo vi cuando empecé a pasear por Potem y a sentarme con un sin techo, a tomarme un café y a charlar y a reírme. Y luego con otra persona y con otra, y ahí ves las necesidades reales. Y no son tantas, de verdad que se puede, no son tantas. Con un poco de apoyo...
Ni la empatía de acercarse y de mirar a los ojos a esta,
exacto,
gente que normalmente es invisible también.
Eso es el caso, por eso esta canción. Y ahora hay un blues que estamos haciendo que se llama El Invisible Avelino. Este señor es un sin techo que llevaba 4 años como una farola. Hoy tiene techo, estamos todos cantando con él y nos va a invitar a él, a un café. Entonces,
hablaremos claro, de las necesidades de Avelino, de las necesidades que tenéis también en la plataforma, en Socia. Pero en pocos meses ya sois más de 70 socios, porque las necesidades son muchas. Ahí entran personas como Vera Pidal. ¿Cómo llegas a Socia y cómo ayudas? ¿Qué es lo que hace falta, Vera?
Pues yo llego a Socia, o Socia llega a mí, ya no lo sé muy bien, a través de una amiga que está implicada en muchísimas cositas. Ruth, un saludito, que está
Ruth,
en Socia también.
La conozco,
mamá
la conozco,
con dos niños, estupenda.
Y que es maravillosa y que es una conectora, ¿no?, de almas. Y María José apareció un día en una actuación mía, y en donde estaba transmitiendo a los niños, a las niñas, a las mamis y a los papis en Navidad, que bueno, que las chispitas de energía positiva pues podían cambiar el mundo y que venían de dentro, que no era nada que hubiese fuera. Entonces conectamos ahí con ese mensaje de corazón a corazón, creyendo firmemente en que el cambio viene de abajo, en que el cambio es primero personal, salir de un montón de creencias y cosas que nos limitan un montón, y después ponerse a tejer red, como antiguamente, o sea, hace 50 años en este
algo
país.
Algo que se nos estaba olvidando, ¿eh?
Claro, viviendo de una forma muy comunitaria, en el sentido de que daba igual lo que estuviera pasando ahí arriba, un poco que la vida y la historia se hace en las calles, entre las vecinas y vecinos que se ayudan, se apoyan, y hoy pues tenemos que formar colectivos porque hay que recuperar todo eso, urgentemente.
Vera, ¿cómo ayudas personalmente? Pues, ¿qué es lo que haces para ayudar a Socia?
Yo en este caso estoy muy en tanto del tema de Avelino, el otro día pues aporté económicamente un poquito, que ya digo, yo tiendo a creer mucho más en la solidaridad, pero es que este señor de momento necesita un sostén y un apoyo para llegar a una recuperación de su vida, ¿no? Y en ese sentido estoy súper pendiente a ver en qué momento se puede ir allí a echar una mano con las obras y con material. Y después también estamos con el proyecto musical. Yo soy dinamizadora integral, trabajo mucho con el arte, la música, y tengo mi propio proyecto que lo pongo al servicio de estas cosas, ¿no?
Sí, porque la idea futura también es crear un disco solidario, presente, montar un centro presente.
Queremos un centro ya.
Un centro para acoger a las personas que están en situación también de soledad, que son muchas, también esta ayuda de apoyo se necesita, y un disco solidario también.
Exactamente. Hemos tenido la fortuna, y yo provengo de familia, de mi familia, que además es de aquí de Ferrol. Bueno, el tema es la música cura el alma, ¿sí? Y el centro va a ser un centro de alegría. No es un centro para personas que... Todos, ¿quién no necesita un poco de canción, un poco de alegría? Si yo te digo, vente a una fiesta, estás sola, en tu cachita bajas. Si yo te digo, vente a dar no sé qué, que no tengo, ¿no? Ya. Vale, entonces va a ser un centro muy bonito, lleno de niños, lleno de mamás, lleno de personas que con la alegría nos curamos todos. Porque el tema de la salud, ya sabemos perfectamente, yo como profesional de la salud digo, el 15%, como muchísimo, el 15% de las enfermedades es lo que llamamos a nivel técnico las enfermedades físicas. Es el 15%. El otro restante es estrés, emociones, todo eso. Cuando montamos una casa que tiene mucha alegría, la gente se va, nos vamos todos, yo la primera, si esto lo estoy haciendo por mí, si realmente es una alegría pasear por la calle y ver que tus vecinos que están al lado están más felices. Y el otro día me quedé en la calle, y esto lo quiero contar, tenía un montón de comida preparada en donde yo vivo, hasta que tengamos centro, que habíamos hecho para Socia, para repartir.
Sí.
Y me fui a montar en bici a dar un paseo y me quedé en la calle. Y la cerradura, llamé a un cerrajero, no podía venir. De Ferrol llamé a otro cerrajero, no podía venir. Vale, al final, los vecinos de abajo, el sin techo que estaba allí, el otro que no sé qué, vinieron en procesión a abrir
la
puerta.
Que te ayudaron. Pero porque también das algo a cambio.
Claro, por claro. Eso digo que esto no es caridad. Esto es ayudarnos unos a los otros, y con esa acción crecemos todos. Eso sí es amor, lo otro no.
Bueno, si queréis colaborar, ¿qué podéis hacer? Mandar un mensaje, un WhatsApp a SIA Socia al 677-726-207. Repito, 677-726-207. Con muy poco podemos hacer mucho. Entraréis en una lista de difusión y veréis todas las necesidades testeables. María José os llevará de la mano, si queréis, para poder conocerlas todas. Se necesita comida no perecedera, preparada, cable, un poquito de ayuda económica, y todo esto es comprobable. Que os vaya muy bien. Enhorabuena, María José y Vera. Gracias por acompañarnos. El corazón con el corazón. Cope Ferrol en Necrológica. Se falleció en Ocobal, Valdoviño, el señor don Bautista Pita Pita, conocido por Bautista Dos Benitos, a los 81 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Enrique, fallecido; Amable, Mercedes, Gustavo, fallecido; y María, fallecida; Pita Pita; hermanos políticos Maruja, fallecida; Amable, fallecido; y Rosario Martínez Couce, sobrinos Manel, José Manuel, Mercedes, Francisco y Manolo; sobrinos políticos Elisa, Abelardo, Ángeles y Cristina; sobrinos nietos Carmen, Noelia, Marcio, Cristóbal, Javier, Jimena, Oliver y Carolina. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena Cope Ferrol. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de este lunes 17 de febrero y os lo iremos contando también a lo largo de toda la semana, porque comienzan las celebraciones festivas de carnaval en los diferentes ayuntamientos y entidades de nuestra comarca. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 13 grados, cielos que alternan nubes y claros, y eso sí, nuevamente con aviso naranja en toda la franja litoral costera por olas que podrían sobrepasar los 6 o 7 metros de altura. Por la tarde el viento nos dará una pequeña tregua y por la noche volverían a entrar también las precipitaciones en forma de lluvia. Esta misma mañana comparecencia, rueda de prensa del primer teniente del alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, Julián Reina, que ha asegurado a los medios de comunicación que esta será la semana en la que presentarán ese borrador de presupuestos a los demás grupos municipales, un anuncio que se viene produciendo desde noviembre del pasado año 2019. Asimismo, también tenemos la visita de la directora general de Juventud, Participación y Voluntariado, Cristina Pichel, que estuvo esta mañana en la entrega de diplomas a personas voluntarias en la Asociación Sociocultural ASCM. En Narón se han presentado los actos del Día de Rosalía y también Antonio Golpe participó esta mañana en la presentación en Santiago de Compostela de la programación de la Xunta con motivo del Día de las Letras en Galegas, ese 17 de mayo, que tendrá a Ricardo Carballo Calero como protagonista. El presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, participó también en esta presentación conjuntamente con otras personalidades para presentar, bueno, pues todas estas actividades que comentaremos largo y entendido a lo largo de los próximos días. Y se ha cambiado la hora en la que Ángel Mato mantendrá esta tarde una reunión de trabajo con el presidente de la FEGAM, Alfredo García. Será a partir de las 5 de la tarde en el despacho de Alcaldía. Y comparecencia del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, que ha criticado que los ferrolanos paguen 50% más sobre el servicio de recogida de basura. Además, también os contamos que la Xunta de Galicia va a solicitar la colaboración del Estado para mejorar el estado productivo de la ría de Ferrol. La conselleira Domar ha enviado una carta a la subdelegada del Gobierno en A Coruña en la que demanda su implicación para sumar el apoyo del Ejecutivo Central para mejorar, bueno, pues ese estado biológico de la ría que denuncian las cofradías, recordadas de Barallobre y Ferrol, que está, bueno, pues una situación crítica por falta de productividad. Unos segundos y nos vamos a hablar de la nueva asociación Ágora, que se presentó oficialmente la semana pasada en Narón. Destellazo VIP en Nurias Pasandín de Moda. Últimas prendas de plena temporada a precios VIP de 10 a 35 euros moda casual y 55 euros moda fiesta, hasta agotar existencias. ¿Deseas darle iluminación a tu próximo evento? Descubre Nurias Pasandín de Moda nuestra nueva colección Urban Ceremonia Fiesta 2020, dirigida a novio, padrino, madrina, testigos, damas de honor e invitados. Momentos especiales llenos de elegancia y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en Carretera de Castilla, número 3935 de Narón. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol, centro católico, plurilingüe y concertado, educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia, servicio madrugadores, comedor y amplia oferta de actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos los días 10 de 5 a 6 y media de la tarde o el 18 de febrero de 10 y media a 12 de la mañana. Habrá actividades, que no se lo pierdan. Colegio Mercedarias, carretera Castilla 160, Ferrol, apostando por una educación integral.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón, web www.bioreona.es.
Es la 1:10 de la tarde y nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Narón. La semana pasada se presentó oficialmente esa nueva entidad, Agora Narón, que celebró ya este primer fin de semana su primera actividad, también una jornada sobre urbanismo, construyendo Narón. Dos de sus portavoces hoy están aquí en los micrófonos de la cadena COPE, son Carlos Bascoy y Jorge Perille. Bienvenidos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, llevabais ya tiempo trabajando en esto, a través de redes sociales, página web, diferentes plataformas, etcétera, presentando un poco, bueno, pues los motivos y los objetivos de esta nueva entidad. Carlos, ¿que con qué objetivo final nace Agora Narón?
Bueno, Agora Narón nace con el objetivo de venir a cubrir una serie de aspectos que considerábamos que no estaban siendo abordados en nuestro concello. Sin menospreciar otras asociaciones, venimos a cubrir una serie de temas que generaban inquietud entre nuestros asociados, como es la participación, la transparencia, la sede electrónica, un tema que está un poco dejado, que es el turismo, y en este caso una de las inquietudes más grandes que había era el planeamiento urbanístico, el diseño de Narón, el cómo se ha llegado al Narón actual.
Jorge, el nexo común es el interés, decís, por defender el presente y el futuro de Narón. Sois diferentes personas que procedéis un poco del ámbito asociativo en general del ayuntamiento, ¿no?
Sí, entre nosotros se puede encontrar desde empresarios, funcionarios, gente que está en el tejido asociativo, en asociaciones de vecinos, jubilados, gente que lo que tenemos en común es el interés por la ciudadanía, por la participación ciudadana, y además con un matiz un poco de nuevas tecnologías, porque muchos de nosotros somos informáticos y tenemos un interés especial en que la ciudadanía participe a través de estas nuevas tecnologías, pudiendo aportar su granito de arena en las decisiones que se tomen en nuestro concello.
Claro, porque esto es un poco el objetivo final. En Narón siempre hubo además un movimiento asociativo muy importante, ¿no? Desde hace muchísimas décadas. Y bueno, pues lo curioso, lo destacable o lo que se puede hacer desde este movimiento asociativo es poder influir en esas decisiones, bueno, pues que toma, por ejemplo, la corporación municipal. ¿Cuáles son un poco los canales que vais a habilitar o que tenéis pensado para que estas decisiones o que estas demandas lleguen a buen puerto y se puedan considerar como tal?
Mira, actualmente nos hemos embarcado en un proyecto de ir a grabar los plenos, algo que parece, bueno, pues bastante sencillo, pero resulta que durante 6 meses al año la corporación municipal pone estos plenos en horario de mañana, lo que dificulta mucho a las personas que trabajamos poder acudir. Entonces, los otros 6 meses que de momento se realizan de tarde, estamos acudiendo a los plenos, bueno, con nuestro equipamiento informático, los grabamos, los publicamos en nuestra página web y la intención es que entre todos podamos comentarlos y hacer que la gente esté al día de las inquietudes que allí se vean reflejadas.
Hablabas, Carlos, de urbanismo y de urbanismo también de las diferentes vertientes. Versaron unas jornadas que tuvieron lugar este sábado en horario de mañana en el local de la Asociación de Vecinos del Alto del Castaño. Hubo diferentes ponencias, diferentes especialistas. ¿Qué es lo que habéis sacado en claro de todas ellas? Las conclusiones finales de estas jornadas, ¿cuáles han sido?
Bueno, las conclusiones finales aún están pendientes de agruparse y recopilarse en un documento que, como hemos dicho aquel día, al finalizar, nuestra intención es trasladar a las administraciones, en primer lugar al Concello de Narón, de lo allí tratado. Las conclusiones, pues que sí que hay una inquietud muy grande por los vecinos y los presentes que allí estaban en el coloquio en la segunda mesa. Bueno, hago un pequeño matiz, que era había dos mesas, una más técnica y una de vecinal, de las asociaciones vecinales y del público que allí estaba participando, y que vemos que sí, que hemos acertado y que la gente tiene muchas inquietudes sobre la actualidad de Narón en el aspecto del diseño, el cómo hemos llegado aquí y el que de alguna manera nos tenemos que poner las pilas para crear un Narón más ordenado.
Humanizar un poquito, ¿no? el espacio urbano.
Ha crecido sin sentido. Un grupo, un núcleo en un lado, un barrio en otro, otro en otro. No se había hecho una visión conjunta de la zona urbana de Narón. Y sin olvidarnos del rural, que Narón tiene una parte rural muy importante.
Bueno, hay objetivos comunes que están compartidos con la actual corporación. Marian Ferreiro, la alcaldesa, nos ha hablado en muchas ocasiones, cuando presentaba también antes de las municipales ese programa, de la necesaria humanización y cohesión de estos barrios. Yo imagino que compartiréis ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Yo creo que no se trata de ir contra los políticos en este caso, sino de construir juntos, ¿no?
Precisamente. La vocación nuestra, de nuestra asociación, es sumar, aportar, contribuir a un Narón mejor, ordenado, sostenible y participado. Entonces, yo creo que muchísimas cuestiones de las planteadas y recogidas en esta jornada estaremos perfectamente de acuerdo todos los vecinos de Narón y la propia corporación. De hecho, es eso. Una vez de que tenemos una situación de Narón real, actual, X, lo que no podemos hacer es negar esa realidad. Entonces hay que mejorarla. ¿Cómo la podemos mejorar? Partiendo de lo que hay, plantarse un futuro a largo plazo. A largo plazo, que es la unión de los barrios, la conexión, la humanización de esos espacios. Entonces sabemos que ahora mismo más precisamente está el Pachón pendiente, está en una fase inicial, pero bueno, está ahí. Entonces tenemos que hacer por conseguir un Narón mejor, mejor para los vecinos, pero desde la aportación, sumando.
Y con esta suma, estamos en los micrófonos de COPE. ¿Qué llamamiento hacéis también a los vecinos de Narón para que puedan sumar y participar? ¿Cómo se pueden acercar a Ágora Narón?
Pues se pueden acercar a Ágora Narón principalmente, bueno, desde aquí hago un llamamiento también al Concello de Narón para que nos asigne cuanto antes un local social, porque lo tenemos solicitado hace ya más de 3 meses, pero todavía no hemos obtenido respuesta. Y hacemos un llamamiento a toda la vecindad a través de redes sociales, a través de nuestra página web, formularios de contacto, es decir, estamos muy activos a través de esos medios, y en la Asociación de Vecinos del Alto, que también yo soy el secretario allí, pues los martes y los jueves por la tarde también me podrían encontrar.
Bueno, pues si os quedáis con este nombre, Ágora Narón, vais a poderlo encontrar en todas las redes sociales, página web, etcétera, etcétera. No sé si hay algo más que aportar. Carlos y Jorge, muchísimas gracias por
muchísimas
acompañarnos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Y nosotros seguimos, pero antes también nos vamos con cultural y de ocio. Edición número 40 da Feira do Grelo nas Pontes os días 22 e 23 de febreiro. Achégate ás Pontes, concurso de grelos, degustación popular, show cooking, exposicións de artesanía e música, coa actuación de Quen Vesendo, o sábado a 7 da tarde na Praza da América, e Tanxugueiras, o domingo a 6 no Auditorio Municipal. E para rematar, o martes 25, Cabalgata de Entroido. Edición número 40 da Feira do Grelo nas Pontes. Colegio Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana, jornadas de puertas abiertas los días 20 y 29 de febrero. Apúntate e infórmate en la web cristoreyferrol.com o llama al 981 35 30 60. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Fue marcharme bien lejos.
Los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo nos dice que hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia está en Caranza, al lado del mercado, en horario de tarde, de 3:30 a 9:00. Y que hoy en Valdoviño se abre el plazo de inscripción en el 20º Festival de Comparsas, que tendrá lugar el sábado 29 de febrero. Además, en la Biblioteca Municipal de la Ciudad Departamental, a las 7:30, se reúne de nuevo el Club de Poesía con una lectura de poemas de la autora brasileña Cora Coralina. La entrada es libre y la actividad tendrá lugar en la tercera planta de la biblioteca. Además, también echamos un vistazo a la ASCM, porque esta entidad inaugura hoy precisamente una exposición, ASPANAEPS, con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, una exposición que se ha abierto en el campus de Ferrol y que se titula Pintámoslo Mundo. Nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá. Y volé tan deprisa. Cope Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Ocobal, Valdoviño, el señor don Bautista Pita Pita, conocido por Bautista Dos Benitos, a los 81 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Enrique, fallecido, Amable, Mercedes, Gustavo, fallecido, y María, fallecida, Pita Pita, hermanos políticos Maruja, fallecida, Amable, fallecido, y Rosario Martínez Couce, sobrinos Manel, José Manuel, Mercedes, Francisco y Manolo, sobrinos políticos Elisa, Abelardo, Ángeles y Cristina, sobrinos nietos Carmen, Noelia, Marcio, Cristóbal, Javier, Jimena, Oliver y Carolina, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral, que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña Manuela Rodríguez Pereira, conocida como Manolita de Aneiros, viuda de Rafael Aneiros Gómez, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, fallecido, Rafael, fallecido, Javier, Jorge y Manel, hijas políticas Perpetua, Begoña, Marta y Begoña, nietos Cristina, Rafael, Javier, Sergio, Iván, Andrea, Alba y Adrián, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María la Mayor del Val. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Es la 1:22, comenzamos a partir de este mismo espacio el tiempo de Usted Dirá, cómo podéis participar mediante llamadas, opiniones, mensajes al 981-33-3105 y a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo le rogaría a los ferrolanos que fueran a ver la palabra tan usada, el mamotreto del puente que han hecho una pasarela entre Santa Marina y el Caballo Blanco. Si se levantan los romanos y ven semejante arquitectura, nos echan a todos al león. Han hecho un mamotreto solamente para peatones, que es increíble. Y dos cosas más, y perdóneme. Ya somos el cuarto país en eutanasia en Europa, y el tercero en prostitución. Se nota que estamos prosperando, ¿eh? Buenos días.
Pues hay que dar su opinión. Gracias. Un saludo.
¿Es un monte Madeira para vender? Llámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a tua madeira o mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
¿Tienes un imprevisto? Carnicería, charcutería, pescadería marina, todos los días por la mañana, incluso el domingo, pan, servicio a domicilio y preparados caseros para llevar. Carnicería, charcutería, pescadería marina, en Puerta del Sol, Valdoviño. Más fácil, imposible.
Continuamos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que parece que vuelve a la carga con el paso de Meirás y con la que está cayendo de esta vuelta, sí, encontrará un juez corrupto que les quite la propiedad a sus dueños. Después irán por toda Galicia quitando nombres y avenidas a calles y plazas de los tres hombres que promovieron la recaudación, que fueron Alfonso Molina, Barría de la Maza y Álvaro de Sotomayor. La recaudación o donación, una peseta o dos pesetas, lo que cada uno quisiera dar, y que se manifestaran orgullosos de contribuir. La dueña del pazo era doña Blanca Quiroga Pardo Bazán, viuda del marqués de Cavalcante e hija de doña Emilia Pardo Bazán. Le acompañaba su cuñada viuda de don Jaime Quiroga Pardo Bazán, hijo también de doña Emilia, que fue asesinado en Paracuellos en compañía de su hijo menor de edad, y doña Blanca no tendría inconveniente en hacer una buena rebaja a quien evitó que fuesen posiblemente también a por ella. Un saludo.
Pues ahí queda eso. Gracias. Un saludo.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol, tu centro auditivo de confianza.
También te cuento que este fin de semana en Cedeira alrededor de 1.000 personas se movilizaron en la jornada de ayer en las calles para recuperar el servicio de pediatría en la localidad. Se tienen que desplazar hasta Valdoviño. Hay una tiradita ya, pero es que en Valdoviño a veces el servicio también está saturado. Se tienen que ir hasta Ferrol. Cedeira no es la primera población de las comarcas que se manifiesta por la ausencia de un profesional pediátrico. Y hoy el Sergas ha fijado la fecha de los exámenes de la OPE para 254 plazas de médico de familia y 93 pediatras de atención primaria. Las pruebas selectivas se van a realizar en Silleda el fin de semana del 29 de febrero al 1 de marzo. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3101. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, este fin de semana salió en prensa que el gobierno de España abre la puerta a pagar en las autovías. Yo ya hace unas semanas en este medio de comunicación dije que me había leído el acuerdo que había firmado el PSOE con Podemos para gobernar en España, y eso era una cláusula que ponía, ¿no?, que se abría la posibilidad de pagar en las autovías. El presidente Feijóo ya dijo que mientras él fuera presidente de la Xunta, las autovías gallegas no se pagaba. No creo que a muchos de los que van a trabajar a Puentes o vienen a trabajar a Ferrol, que vienen todos los días, le gustaría pagar por algo que a día de hoy es totalmente gratuito. Pero esto es normal que ocurra, porque en el año 2019, el gobierno recaudó menos dinero de lo que él esperaba. Encima ahora se suben el gasto en ministerios, en asesores, y tienen que sacar el dinero, pues creo que de algún lado, y va a ser a cuenta nuestro. Mañana en el Consejo de Ministros se aprueban dos nuevos impuestos que vamos a pagar nosotros. Así que disfrutemos de lo que hemos votado. Muchas gracias.
Gracias, saludos, y nos vamos al WhatsApp porque también hablan del gobierno del Estado, y nos dice un señor lo siguiente: vergonzoso lo del señor Iglesias, quiere dar una paga de 1.080 euros a los que tengan dos hijos y estén en exclusión social. Y el autónomo que trabajó 40 años le queda una paga de 700 euros. Pues vale la pena no trabajar, porque estos podemitas lo regalan todo y así se fomenta la cultura de los ninis para que estudiar o trabajar si te pagan igualmente. ¿Qué opináis vosotros?
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, una que jamás ya hablaste algo, pero ¿qué va a pensar el señor Feijóo con nuestros nietos? Que no hay pediatras, tenemos primero un San Saturnino, ahora de Cedeira tenemos que ir hasta Valdoviño o hasta Ferrol, pero ¿qué va a pasar esto? Es que yo no sé, es que Ferrolterra está desorientado, está descongelado de todo, como si no existiera. El señor Freijo, están ahí las elecciones, quiere la mayoría absoluta, haga algo por Ferrol, por todo, pediatría. ¿Cuánto tiempo llevamos sin pediatras? Pero ¿qué pasa? No estudia nadie, los que hay se marchan afuera y después aquí no tenemos pediatras. Señor Freijo, haga algo por Ferrolterra, que se muere de todo. Señor Freijo, por favor, que tanto anuncia que va bien y vamos mal. Los estudiantes igual, todo, todo mal. Así que, por favor, pediatría para Ortiga, para Cedeira y para San Saturnino. Gracias, COPE.
Gracias, gracias.
Estamos desesperados y no sabemos ya ni lo que decimos, pero algo hay que protestar.
Graciñas, buen día. Hasta aquí llega nuestro tiempo, pero sigues escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.